Durante siglos, millones de personas abrieron las páginas de sus textos sagrados y, bueno, se encontraron con un dato fascinante impreso ahí, en el margen superior.
Un dato muy específico, además.
Exacto. Decía que el mundo fue creado exactamente en el año 4004 a.C. O sea, un número rotundo, inamovible, que la cultura general asumió casi como una revelación divina.
Totalmente.
Pero, a ver, ¿qué pasaría si esa cifra milimétrica fuera en realidad uno de los errores matemáticos y de traducción más colosales de la historia? Un error cometido por un señor del siglo XVII que simplemente no entendía cómo funcionaba el idioma antiguo.
Madre mía, el famoso cálculo del arzobispo James Usher. Es que es el ejemplo perfecto, ¿no?, de lo que ocurre cuando una mente occidental moderna, muy obsesionada con el calendario, choca de frente con un documento milenario que opera bajo reglas completamente distintas.
Ya, es un choque tremendo.
Y lo más irónico para cualquiera que estudie esto es que ese número, el 4004, se siguió imprimiendo en las Biblias inglesas autorizadas desde el año 1701. O sea, condicionó la lectura de generaciones enteras.
Y precisamente ese choque cultural es el motor de nuestra exploración de hoy. Nos vamos a adentrar en unos apuntes académicos sumamente reveladores, que son la lección 3 del doctor Robert Banoy sobre la historia del Antiguo Testamento.
Un material interesantísimo, por cierto.
Sí, muchísimo. Este material examina de cerca el periodo primitivo, las famosas genealogías de los capítulos 5 y 11 del libro del Génesis, y bueno, el papel de la arqueología.
Claro, para contextualizar todo.
Eso es. La misión de este análisis es desgranar cómo nuestra obsesión contemporánea por los datos exactos, por registrar el cuándo de cada acontecimiento, pues nos ha llevado a forzar y distorsionar textos antiguos que jamás tuvieron la intención de ser un reloj suizo.
Pues sí. Y a ver, para entender la magnitud de esa distorsión, hay que retroceder un poco y observar nuestro propio instinto moderno. Cuando alguien de nuestra época se enfrenta a un relato antiguo, el primer impulso siempre es buscar la prueba física tangible.
Claro. Queremos la foto, por así decirlo.
Exacto. Queremos desenterrar la vasija o encontrar el papiro que valide una historia. Y esto nos lleva irremediablemente al campo de la arqueología y a su influencia en la interpretación de los textos bíblicos. En los apuntes de Banoy, de hecho, se menciona el clima académico de finales del siglo XIX, que estaba dominado por figuras como Julius Wellhausen.
Pero claro, hay que entender el mundo en el que operaba Wellhausen. En la década de 1880, la mente occidental estaba en plena revolución industrial, abrazando el método científico a tope.
Sí, sí, totalmente.
Pero el conocimiento real sobre el antiguo Oriente Próximo estaba prácticamente en pañales.
En pañales, literal. Wellhausen y sus contemporáneos eran profundamente escépticos sobre la historicidad del Antiguo Testamento, porque, bueno, la arqueología apenas estaba dando sus primeros pasos.
Lógico.
Un argumento muy popular en aquella época, que hoy nos parece inaudito, la verdad, era la afirmación categórica de que en la época de Moisés la escritura ni siquiera se había inventado. Argumentaban que era físicamente imposible que un líder de esa época hubiera registrado leyes o relatos históricos.
Espera, frena un momento. ¿Se llegó a sostener a nivel académico que la escritura no existía en esa parte del mundo? Yo estoy asombrado.
Con total seguridad. Parecía un argumento irrefutable, hasta que la arqueología avanzó y empezó a sacar cosas a la luz.
Claro, la ciencia avanza.
Exacto. Los descubrimientos posteriores demostraron que los egipcios y otras culturas mesopotámicas ya manejaban sistemas de escritura sumamente complejos hacia el año 2700 a.C.
Madre mía, muchísimo antes.
O sea, estamos hablando de sociedades altamente sofisticadas muchísimo antes del periodo atribuido a Moisés. De golpe, la investigación arqueológica empezó a validar el contexto general del Antiguo Testamento, y eso desinfló gran parte del escepticismo inicial de Wellhausen.
Claro, es que al descubrir que había burocracia, contratos y leyes escritas miles de años antes, el argumento de la imposibilidad cae por su propio peso.
Lógicamente.
Pero aquí es donde veo una trampa enorme para quien nos escucha. Si la arqueología empieza a dar la razón al texto, la tentación de la mente moderna es convertir a la arqueología en el juez supremo de la historia.
Un riesgo muy habitual.
Es como si estuviéramos en un juicio y la arqueología fuera un testigo. La arqueología puede ser un excelente testigo de carácter. Te dice, bueno, sí, la sociedad de esa época usaba estas herramientas, comía este grano y la geopolítica encaja.
Exacto.
Pero nosotros queremos que la arqueología sea un vídeo de seguridad con fecha y hora, que nos muestre la escena exacta del crimen. Y claro, eso es pedir peras al olmo.
Me encanta cómo lo planteas, porque el doctor Van Hoy advierte precisamente sobre ese peligro en la lectura. Rara vez, por no decir casi nunca, la arqueología va a proporcionar corroboraciones específicas que repliquen milimétricamente el relato bíblico.
Claro, no hay recibos de la compra de esa época.
Exacto. Y si le otorgamos a la arqueología la última palabra para validar o refutar el texto, nos estamos metiendo en un callejón sin salida metodológico. Fíjate que el teólogo J. Gresham Machen, que está citado en el documento, es muy vocal sobre esto.
¿Qué decía él exactamente?
Pues él argumentaba que el conocimiento y la confianza deben fundamentarse primariamente en el propio texto, mediante la razón y el intelecto, rechazando de plano lo que él denomina biblioidolatría.
Espera, ¿a qué se refiere con biblioidolatría en este contexto? Porque suena algo completamente contrario al enfoque académico.
A ver, Machen veía la biblioidolatría como el acto de adorar el documento físico o tratarlo como un talismán que necesita ser defendido constantemente por ciencias externas y cambiantes como la arqueología.
Vale, entiendo.
Si la validación de un texto milenario depende de la última vasija desenterrada en Oriente Medio, tu comprensión del texto es increíblemente frágil. Porque hoy la arqueología parece darte la razón, pero ¿qué pasa si mañana se desentierra una estela que a primera vista parece contradecir los números del relato?
Pues que se desmorona todo tu castillo de naipes. Y eso ocurre por exigirle al documento antiguo algo que nunca prometió darnos.
Totalmente.
Ahora, si descartamos la arqueología como un reloj cronológico exacto, surge una incomodidad brutal para cualquier oyente que analice esto hoy. ¿Cómo ubicamos en una línea de tiempo periodos inmensos, como de Adán al diluvio o del diluvio a Abraham?
Pues la realidad que la historiografía occidental moderna se resiste a aceptar es que no podemos hacerlo.
No se puede.
Simplemente no hay forma matemática de fijar esas fechas. Nosotros partimos de la base de que sin precisión cronológica absoluta no hay historia válida. O sea, somos así.
Sí, somos muy cuadriculados.
Exacto. Sin embargo, para los autores del Antiguo Testamento, especialmente en esos capítulos previos a Abraham, la cronología matemática no es, bajo ningún concepto, el objetivo de la narración.
Es que basta con mirar cómo entra Abraham en la historia. Aparece de sopetón en el capítulo 12 del Génesis, sin una triste marca de tiempo, sin un «en el año tercero del reinado de tal emperador».
Nada, ni una pista.
Entra en escena y la narrativa arranca. Si intentamos leer eso con ojos del siglo XXI, es como intentar utilizar el plano del metro de Madrid para calcular la distancia topográfica real en kilómetros entre dos estaciones.
¡Qué buena analogía! Esa imagen mental captura el problema de raíz. El mapa de la red de transporte no está diseñado a escala.
Exactamente. Si miras el plano, la distancia en el papel entre la estación de Sol y la de Gran Vía parece idéntica a la distancia entre dos paradas del extrarradio, que en la vida real igual están separadas por kilómetros de campo.
Claro, claro.
El diseñador del plano del metro lo distorsiona a propósito para que el viajero entienda las conexiones, o sea, cómo ir de la línea 1 a la línea 3. Está diseñado para mostrar la red y el linaje del viaje. Pero si alguien intenta usar ese plano impreso como un mapa topográfico para medir distancias a pie, bueno, se va a perder irremediablemente.
Y eso es justo lo que provocó errores históricos masivos a lo largo de los siglos. Intentaron medir la distancia física en un mapa conceptual. Este error de lectura, de hecho, fue analizado minuciosamente a finales del siglo XIX y principios del XX, por dos académicos del seminario de Princeton.
Ah, sí. Green y Warfield, ¿no?
Exacto. William Henry Green y B.B. Warfield. Sus investigaciones, una en 1890 y la otra en 1911, desmontan por completo el reloj que hemos intentado imponerle al texto.
Pero frenó un momento, porque 1890 y 1911 es la época dorada de los debates sobre el origen del ser humano. Es cuando la ciencia empezaba a postular que la Tierra y la humanidad tenían millones de años, lo que supuestamente chocaba frontalmente con el relato religioso.
Ahí radica lo fascinante de la postura de Warfield. En pleno apogeo de esos debates, él afirma rotundamente que la idea de que el hombre es de origen reciente no tiene ninguna base real en el texto bíblico.
Fíjate qué curioso.
Warfield sostiene que a la teología, en su esencia, le es completamente indiferente cuánto tiempo lleva el ser humano en la Tierra. El conflicto no era entre la Biblia y la ciencia, El conflicto era entre la ciencia y una mala interpretación de la Biblia, impuesta por lectores modernos.
Lo cual nos devuelve directamente a nuestro amigo del principio, el arzobispo Usher. Si a la teología le da igual la fecha, ¿cómo se llegó a convencer a medio mundo de que la creación ocurrió exactamente en el 4004 a.C.?
Pues porque Usher hizo algo que, desde una perspectiva estrictamente occidental y aritmética, parece muy lógico. Acudió a las genealogías de los capítulos 5 y 11 del Génesis, donde se enumera quién engendró a quién y a qué edad, y, bueno, simplemente sacó la calculadora.
Sumó. Y punto.
Exacto. Sumó las edades de los patriarcas una tras otra, asumiendo una cadena ininterrumpida de padres biológicos directos, y trazó la línea hasta atrás.
Pero a ver, si los números están ahí, impresos en el texto, ¿dónde está el error de procedimiento? Para cualquier persona que vea una lista que dice fulano vivió tantos años y tuvo a mengano, la reacción natural es sumar. Yo mismo lo haría.
Claro, pero el error monumental radica en desconocer la genética del lenguaje del Antiguo Oriente Próximo. Usher leyó un documento hebreo antiguo con las presuposiciones de un notario europeo.
Ouch.
Sí, asumiendo que el texto funcionaba como un registro civil diseñado para reclamar una herencia hoy en día. Pero como demostraron Warfield y Green, el propósito de esas genealogías es establecer líneas de descendencia, no una cronología ininterrumpida. Según Warfield, en la naturaleza de estos registros antiguos, 10 eslabones nombrados pueden representar tranquilamente 100, 1000 o 10.000 eslabones reales en la historia.
Pero, a ver, si te saltas miles de eslabones y omites generaciones enteras, para nuestra mente moderna eso roza el engaño. O al menos es un error garrafal del escriba. ¿Cómo justifican que eso era una práctica legítima en un simple fallo de memoria histórica?
Se justifica porque en el idioma original y en la cultura de la época, los términos de parentesco tenían una elasticidad que nosotros hemos perdido por completo.
¿A qué te refieres con elasticidad?
Pues que la palabra hijo, por ejemplo, se utilizaba de manera increíblemente amplia para significar descendiente. Y verbos que solemos traducir como engendrar o dar a luz frecuentemente significaban convertirse en el antepasado de. La inmediatez biológica no era para nada un requisito para usar esas palabras.
O sea, eso cambia las reglas del juego por completo. Y de hecho, el propio material que estamos analizando proporciona pruebas internas de que los autores operaban bajo esas reglas. Para quien nos escucha, hay un ejemplo clarísimo en el Nuevo Testamento, cuando arranca el Evangelio de Mateo.
Sí, es un ejemplo de manual.
La primera frase dice literalmente, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nadie asume que hubo un salto temporal nulo ahí. Evidentemente hay docenas de generaciones y siglos de distancia, pero el texto le llama hijo para establecer el linaje legal y teológico.
Y el material del Dr. Banoy aporta ejemplos del Antiguo Testamento que son todavía más extremos a nivel lingüístico. En el libro del Génesis, capítulo 46, se proporciona una lista de nombres de los descendientes de Jacob. Al final de una sección específica, el texto concluye afirmando que la sierva Zilpa dio a luz estos 16 hijos a Jacob.
Pero, claro, si uno revisa los nombres de esa misma lista con detenimiento, se da cuenta de que ahí están mezclados hijos, nietos y bisnietos. Todo en el mismo saco.
Efectivamente. Si aplicamos la lógica biológica moderna, la afirmación sería biológicamente imposible, o sea, una mujer dando a luz a sus propios bisnietos.
Claro, un absurdo.
La afirmación es perfectamente precisa y veraz. Zilpa es la progenitora de esa rama familiar. Por lo tanto, ella dio a luz a esa línea de descendencia, sin importar cuántas generaciones intermedias hubo. El verbo opera bajo una función de pertenencia a un clan, no bajo una función obstétrica.
Lo cual nos indica que la abreviación o, bueno, la omisión deliberada de nombres no es una excepción chapucera, sino el estándar editorial de la época. Y las pruebas de esta compresión del tiempo, de este acordeón histórico, son innegables cuando se cruzan los propios registros internos, ¿verdad?
Totalmente innegables. Los libros de crónica son un escaparate perfecto de esta técnica. Hay un pasaje específico, una Crónicas 26-24, que enumera la ascendencia de un oficial llamado Seuel. El texto dice textualmente que Seuel era hijo de Gersón, hijo de Moisés.
Pero sabemos por el relato del Éxodo que Gersón era, efectivamente, el hijo biológico contemporáneo de Moisés. El salto temporal ocurre después. Entonces, ¿cuánto tiempo real hay entre ese Gersón y el oficial Seuel?
Pues estamos hablando de un abismo de aproximadamente 400 años. 4 siglos enteros comprimidos en la palabra hijo.
Tela.
Ya ves. El texto no tiene ningún interés en enumerar a los 14 o 15 antepasados anónimos que vivieron entre un punto y el otro. Su único objetivo es conectar al oficial, que servía en la época del rey David, directamente con su ilustre raíz familiar, que era Moisés. Y este patrón se repite de formas que rompen cualquier intento de matemática cronológica. El caso más evidente es el problema matemático de la tribu de los levitas.
Ah, ese es sin duda el momento en el que el castillo de naipes del arzobispo Usher se viene abajo con estrépito. ¿Cómo funciona exactamente el registro de esa tribu?
A ver, si vas a una crónica 6, el texto ofrece la genealogía principal de los levitas y registra únicamente 4 generaciones desde el patriarca fundador, Leví, hasta Moisés. Los eslabones son, fíjate, Leví, Coat, Amram y Moisés, 4 niveles familiares.
Vale.
Sin embargo, el libro de números, que contiene los censos demográficos de la misma época, indica que para el momento del éxodo, la población de varones levitas ascendía a 22.000.
Es que si uno se para a visualizar esa cifra, es físicamente absurdo. Para llegar a una población de 22.000 varones adultos partiendo de un solo individuo en apenas 4 generaciones, implicaría que cada varón de la cadena tendría que haber engendrado de media docenas o cientos de hijos biológicos varones que sobrevivieran hasta la edad adulta.
O sea, un disparate poblacional.
Totalmente. La demografía básica hace saltar por los aires esa lectura literal. La única respuesta sensata es que existieron muchísimas más generaciones entre Leví y Moisés que el autor simplemente decidió ignorar.
Y ojo, que no es una conjetura, ¿eh? Está comprobado. Cuando los académicos comparan la genealogía de la familia sacerdotal en 1 Crónicas 6 con la misma genealogía registrada en el libro de Esdras, se dan cuenta de que en la versión de Esdras faltan 6 nombres consecutivos. Se eliminaron en bloque.
Sin más.
Sin más. El autor consideró que no aportaban nada a la legitimidad del linaje que estaba intentando establecer.
Es la lógica de un currículum vitae moderno llevado al mundo tribal. Para quien nos escucha es muy sencillo. Cuando alguien redacta un currículum para aspirar al puesto de director general de una multinacional, no incluye la semana que estuvo de reponedor en un supermercado a los 16 años.
Claro, ni el verano de socorrista.
Exacto. El documento omite años enteros de actividad laboral. Solo incluye los puestos clave, los eslabones principales que demuestran la trayectoria ascendente y legitiman su capacidad para el puesto actual. El currículum es verdadero, cumple su propósito a la perfección, pero es una versión drásticamente comprimida de la realidad temporal.
Y en las culturas del Oriente Próximo antiguo, esa legitimidad lo era todo. Tu derecho a heredar un pedazo de tierra, tu derecho a ejercer como sacerdote o, bueno, tu derecho a sentarte en un trono, dependían exclusivamente de poder trazar una línea, aunque fuera saltando siglos, hasta un fundador específico. La cronología era irrelevante, la conexión era vital.
Vale, entiendo el mecanismo lingüístico y entiendo el motivo cultural de la compresión. Pero cualquier persona que analice estos textos se va a chocar contra un muro monumental.
A ver, dime.
Si las genealogías están llenas de huecos inmensos, si se omiten siglos enteros, y si engendrar solo significa ser la raíz de, ¿para qué narices el texto se toma la molestia de dar edades tan increíblemente específicas? Todo el tiempo leemos detalles como vivió tantos años y engendró a tal. ¿Por qué añadir un barniz de precisión matemática si la intención no es hacer cálculos?
Es una pregunta buenísima. William Henry Green aborda esta aparente contradicción y su conclusión revela una función literaria muy, muy sofisticada. Según él, esos números no se insertaron para que alguien en el futuro hiciera ecuaciones algebraicas. Su propósito es ofrecer lo que él llama un conspectus, o sea, una visión general, panorámica, de las vidas individuales, para transmitir una teología sobre la condición humana.
Espera, una teología basada en números de edad. ¿Cómo funciona eso?
Pues el autor antiguo quiere causar una impresión profunda en el lector sobre la vitalidad, la grandeza y la magnitud de la humanidad original en las épocas más remotas, previas al diluvio. Mostrar que la humanidad en su origen poseía una fuerza de vida abrumadora.
Ah, vale, como una especie de edad dorada.
Exacto. Y al mismo tiempo, al avanzar en los capítulos, Los números sirven para trazar visualmente cómo esa duración inmensa de la vida se fue fragmentando y reduciendo progresivamente debido a la entrada del mal en el mundo, hasta llegar a edades más normales para ellos, como los 175 años de Abraham. Los números pintan un paisaje moral, no un calendario.
O sea, es decir, utilizan una cifra específica para comunicar un concepto abstracto sobre el estado de la humanidad. Hay un ejemplo en los apuntes, en el capítulo 11 del Génesis, que creo que ilustra esto a la perfección. Es el caso de Sem.
Ese es quizá el caso más clarificador, de verdad. El texto afirma, Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y luego señala que vivió 500 años más.
Claro, bajo nuestra mirada de notario, la lectura es simple. Sem sopla las vedas de su centésimo cumpleaños y, bueno, en ese mismo año nace su bebé biológico directo llamado Arfaxad.
Lógico para nosotros. Pero aplicando todo lo que la lingüística antigua nos ha enseñado, la imagen real podría ser radicalmente distinta. El texto no garantiza en absoluto que Arfaxad fuera el hijo biológico de Sem.
Fíjate.
Arfaxad podría ser un tataranieto lejano. Lo que el texto probablemente indica es que cuando Sem alcanzó la edad simbólica o literal de 100 años, ocurrió un evento histórico o nació un ancestro intermedio que marcó la divergencia de la rama familiar que eventualmente llevaría hasta Arfaxad. O sea, Arfaxad podría haber nacido siglos después de que Sem hubiera muerto.
Es un cambio de paradigma vertiginoso para el oyente moderno. Lo que el relato antiguo nos está diciendo es algo como, a los 100 años de la vida de Sem, se plantó la semilla histórica que, con el tiempo, dio lugar al clan de Arfaxad. Y eso, bajo las reglas literarias del entorno en el que se escribió, cumple perfectamente con la afirmación de que lo engendró a los 100 años.
Así es. Y si uno comprende y asimila esa forma de expresión, se da cuenta de la advertencia fundamental de Green. Intentar extraer un cómputo cronológico estricto de estas listas es forzar la cerradura con la llave equivocada. Es utilizar un instrumento literario para un propósito de medición científica para el que jamás, jamás fue diseñado. Genera un conflicto artificial donde no debería haberlo.
Lo cual nos lleva a la gran síntesis de nuestra exploración de hoy. Al desgranar estos apuntes académicos, la lección que emerge no es solo sobre cómo leer un texto antiguo, sino sobre cómo la arrogancia del presente nos ciega.
Totalmente de acuerdo.
Imponer nuestras expectativas científicas, nuestra necesidad de fechas, horas y hojas de cálculo a documentos milenarios es hacerles un flaco favor. El verdadero valor del análisis crítico y, bueno, el respeto más profundo por la historia, radica en tener la humildad de renunciar a nuestro propio reloj para dejar que la fuente hable según sus propias normas culturales.
Y fíjate que esa humildad es la única vía para acceder a la riqueza real del documento. Cuando dejamos de exigirles que nos den el cuándo, empiezan a revelarnos por qué escribieron lo que escribieron.
Es una reflexión que trasciende el estudio académico y nos interpela directamente hoy a todos. Es curioso notar que las culturas antiguas construían estas genealogías elaboradas y comprimidas por una razón vital. Necesitaban establecer su identidad, su lugar en la comunidad, su pertenencia y su destino en el mundo.
Claro, era su ancla.
Exacto. No les quitaba el sueño saber el año exacto de un evento. Les importaba profundamente saber quiénes eran y a qué linaje pertenecían. Y hoy, en plena vorágine de la era digital, ocurre exactamente lo contrario.
Es una paradoja tremenda, ¿sí?
Cualquier oyente que observe nuestra relación con los datos notará una ironía bastante amarga. Estamos obsesionados con registrarlo todo con precisión quirúrgica. Cada fotografía que tomamos tiene su etiqueta GPS incrustada. Cada mensaje de texto lleva una marca de tiempo con precisión de milisegundos. Lo sabemos absolutamente todo sobre el cuándo y el dónde de nuestras vidas.
O sea, somos unos notarios de nuestra propia vida.
Tal cual. Y sin embargo, cabe preguntarse, ¿toda esta obsesión clínica por la coordenada exacta nos está haciendo perder de vista la perspectiva general? ¿Acaso tanta precisión sobre el cuándo nos está distrayendo de la pregunta fundamental sobre quiénes somos realmente? Esa gran narrativa de conexión y propósito que los antiguos valoraban muy por encima de cualquier reloj. Te deja pensando,